Ser Podcast.
Un juez ha admitido a trámite una querella contra el jefe operativo de la Policía Nacional por supuesta agresión sexual. Una mujer, también policía, denuncia que fue agredida por el director adjunto operativo de la policía, José Ángel González. Esa mujer asegura que en su día tuvo una relación sentimental con él, pero que en abril de este año, cuando ya no estaban juntos y después de meses de supuesto acoso por parte de él, él supuestamente la violó, penetrándola con los dedos. El juez ha admitido a trámite esta querella y cita a los dos para escuchar sus versiones, a la denunciante y al denunciado. Que el juez haya admitido a trámite la querella no quiere decir que dé credibilidad o no se la dé al testimonio de la denunciante. Es algo, digamos, formal. Eso vendrá a partir de ahora. Al jefe de la policía lo convoca en calidad de querellado, no de investigado. Para entendernos es un paso previo. El Ministerio del Interior a esta hora guarda silencio. Javier Bañuelos, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. La víctima, como dice Saimar, también policía y actualmente de baja por depresión, acusa al DAO, al director adjunto operativo de la Policía Nacional, al comisario José Ángel González, de una penetración sin consentimiento, una violación que presuntamente se produjo en una vivienda adscrita al Ministerio del Interior. Ahí el comisario José Ángel González, según la querella a la que ha tenido acceso la cadena SER, pese a la negativa de la subordinada, penetró con sus dedos a la víctima intentando masturbarla y supuestamente forzándola a hacer el amor con frases como «Oye, que soy el DAO». Esa frase supuestamente ha sido aportada al juzgado a través de una grabación de audio que recogería el momento de la agresión sexual y las coacciones posteriores por no querer tener sexo con este alto mando de la Policía Nacional. La víctima, que llegó a mantener una relación extramatrimonial, según reconoce en la propia querella, intentó dejarlo pero no pudo de inicio por temor a represalias profesionales. El juzgado de violencia sobre la mujer admite la querella porque quiere investigar la posible existencia de un delito de agresión sexual, por eso ha citado al DAO a declarar el 17 de marzo en calidad de querellado. Ese mismo día el juez también escuchará a la presunta víctima, que también acusa al DAO de coacciones, presión psicológica y acoso telefónico para que no denunciara. De hecho, se ha aportado también un registro de llamadas y de mensajes. El Ministerio del Interior, de momento, a esta hora de la tarde, está recopilando toda la información, nos aseguran, y no se ha pronunciado aún sobre esta denuncia contra el director adjunto operativo, José Ángel González.
Por lo tanto, la mujer policía que denuncia una violación por parte del DAO asegura que tiene una grabación, un audio en el que se escucha esa supuesta agresión sexual. El PP pide explicaciones al ministro del Interior. Jaime de los Santos es vicesecretario del Partido Popular.
Exigimos unas explicaciones inmediatas al ministro del Interior para que arroje luz sobre una cuestión que es imperdonable, inaceptable. Una mujer, una vez más, siendo vejada por un miembro del gobierno de España. Y es que creo que no tengo que recordarles que esto no deja de ser más que la concatenación de abusos sobre las mujeres, por más que ellos se erigieran como los principales defensores de la causa feminista. Y podía hablarles
hoy
de
eso. Una exconcejal de Móstoles del PP ha denunciado al alcalde de Móstoles y al propio Partido Popular por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más. Pide que declaren como testigos 11 personas, entre ellas Isabel Díaz Ayuso. El PP, lejos de indagar en esa denuncia de la concejala, le animó a que no llevara el caso a la justicia. Hoy, un alto cargo del Ayuntamiento de Móstoles que trabajó con esta concejala ha dimitido también por un deber, dice, de compromiso con la veracidad y coherencia con los hechos que han sido objeto de conocimiento público. Esto es lo que dice ella en la carta de renuncia que hemos avanzado en la cadena SER. Y en Castellón se investiga la muerte violenta de una madre y su hija adolescente. Radio Castellón, Ángela Berlanga.
Hola, buenas tardes. Así es, en estos momentos agentes de la Guardia Civil continúan en el interior de la vivienda llevando a cabo la investigación de los hechos y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Pero según ha podido saber esta emisora, también a través de fuentes solventes, que la primera persona que ha encontrado a las víctimas ha sido la pareja y padre de las mismas. El hombre es sordomudo, al igual que lo eran su pareja e hija. También hemos podido conocer que este padre tenía una orden de alejamiento de su mujer, al parecer a causa de una discusión. En la vivienda en la que se han hallado los cuerpos residían habitualmente la mujer y su hija solas. Y por cierto, el Ayuntamiento de Chilches también tiene previsto convocar este miércoles un minuto de silencio y decretar 3 días de luto oficial.
Noche de Champions, la de hoy. Carrusel en la SER, hora 25 en SER Más y en los móviles. Jorge Escorial, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 9 y 10 de los playoffs de Champions, Benfica-Real Madrid. Feudo que visitó el equipo blanco en la última jornada de la fase Liga. Entonces, victoria de 4-2 para los lusos. El 11 del Real Madrid con Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rüdiger, Haus en carreras en defensa. Valverde, Tchouaméni, Güler, Camavinga, centro del campo. Mbappé y Vinicius en ataque. Además, en juego tenemos el Galatasaray 2, Juventus 2. A las 9, Mónaco, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund-Atalanta. Mañana recordamos turno del Atlético de Madrid que visitará al Brujas. De momento, insisto, hoy Benfica-Real Madrid lo contamos desde las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido.
Mañana se reforzará el viento en el noroeste de la península, donde también va a llover. Jordi Carbó.
De hecho, será la última borrasca antes de que se asiente ya definitivamente el anticiclón y nos va a traer más viento que lluvia. Será durante la tarde cuando el viento va a arreciar, muy intenso de hecho en Galicia, todo el Cantábrico con olas de hasta 7 metros y en Castilla y León. Además, con lluvia intensa en Galicia, más débil en el resto y en el conjunto del país, tiempo cambiante, ratos de sol, momentos de nubes, el viento irá más durante la tarde y un día más también con temperaturas muy poco invernales.
Turbulencias políticas importantes en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y en el PP de Madrid. Tres diputados del PP de Madrid en la Asamblea han dimitido hoy en protesta por el cese del consejero de Educación, Emilio Miciana, al que Ayuso se cargó ayer. También han renunciado a sus puestos dos altos cargos de la consejería. Es absolutamente inédito algo así, una cascada de dimisiones como esta en el seno del PP de Madrid, que es como una piedra bajo el control férreo de Ayuso. O eso proyectaba a esta hora. Madrid, Javier Alonso.
Sí, todo ha pillado a Ayuso además a contrapié mientras presentaba en Sol la estrategia de salud digital de la comunidad. Durante ese acto, la presidenta ha tratado de desagraviar al consejero cesado, al que anoche ni siquiera se le agradecieron los servicios prestados en la nota en la que se anunciaba su cese.
Servidor público, un hombre honrado, un hombre serio y que ha hecho un buen trabajo por el que merece nuestro más sincero agradecimiento.
Eso ya llegaba tarde, la espita de las renuncias la había abierto a esa misma hora el hasta ahora portavoz popular en la Comisión de Educación de la Cámara Regional. Pablo Pose tomaba la palabra en el turno de ruegos y preguntas para anunciar el cese inminente de dos directores generales de la misma consejería y a continuación informar de su propia renuncia.
También quería anunciarles que en los próximos minutos renunciaré a mi acta de diputado. Y quería también aprovechar para que cuente, quede en comisión.
A él se le han sumado también las portavoces de Familia y de Juventud. Todos los cinco son del grupo más próximo a Emilio Viciana y aunque la Dirección Popular ha tratado de camuflar después sus salidas bajo los manidos motivos personales, ninguno ha suscrito el argumentario popular en sus despedidas en redes sociales.
Crisis en el gobierno de Ayuso, además en un área tan delicada como la educación. Ayuso tiene a las universidades públicas en pie de guerra por la asfixia a la que las está sometiendo hoy mismo. La Universidad Complutense de Madrid, la que más alumnos presenciales tiene de España, ha anunciado un recorte brutal de 33 millones de euros que va a traducirse en menos profesores y menos oferta educativa. Los sindicatos denuncian que se está aniquilando la universidad. El Congreso va a tumbar de un momento a otro la propuesta de Vox, apoyada por el PP, de prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. Solo el PP va a apoyar este texto de Vox, que en su exposición de motivos dice, y es literal, que la llegada masiva de migrantes está amenazando los bienes y derechos de las sociedades occidentales y que es necesario evitar que un ya inasumible incremento generalizado de la población extranjera se traduzca en la imposición de la ideología islamista. Esto va a apoyar el PP, va a votar a favor de empezar a tramitar esto, que no va a salir adelante porque nadie más les va a seguir. Junts va a votar en contra, aunque ellos también creen que hay que prohibir el burka y el niqab. De hecho, han registrado ya su propio texto para hacer lo mismo, pero sin tener que apoyar la iniciativa de Vox. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vox quería disfrazar la iniciativa como una defensa de la libertad de las mujeres, pero en el debate ha colado varios de sus mensajes contra los migrantes. Desde la tribuna, su portavoz ha hablado de imposición cultural y ha vuelto a mezclar delincuencia e inmigración.
¿Cuánto más tienen que aumentar las violaciones y las agresiones sexuales en nuestro país para que ustedes reconozcan este gravísimo error de la multiculturalidad?
Por eso todos los partidos menos el PP han evitado apoyar la medida. PSOE y Sumar piden no utilizar el feminismo como excusa para el racismo. Andrea Fernández, PSOE, Esther Gil, Sumar.
Mezclar deliberadamente delincuencia con Islam no tiene nada que ver con la dignidad de las mujeres, pero sí tiene mucho que ver con su xenofobia.
Quienes niegan la violencia machista no pueden venir a dar lecciones sobre dignidad o sobre la seguridad de las mujeres.
Los socialistas reconocen estar abiertos a abordar el debate, aunque no en los términos que propone Vox. Junts está de acuerdo con el fondo, pero no con quien lo propone.
La posición de Junts es muy clara. Ni burka
ni Vox. Nivel integral ni la extrema derecha.
Por eso los de Puigdemont han presentado su propia iniciativa. El PP, que se ha quedado solo en la defensa de la propuesta de la ultraderecha, acusa a la izquierda de haber abandonado a las mujeres. Esther Muñoz.
Algún día tendrá que explicar la izquierda de este país cuándo compraron los postulados más radicales del Islam más radical a cambio de dejar tiradas a las mujeres más vulnerables. ¿Cuándo se vendió la izquierda de este país?
Los populares no aclaran todavía si apoyarán también la iniciativa de Junts y en el PSOE aseguran que lo valorarán cuando la lean. PNV pide además una comisión de estudio sobre la prohibición.
El PP trata de acercarse a Vox por todos los medios, mientras la extrema derecha sigue haciendo los esplantes de todos los colores a cuenta de la negociación en Extremadura con María Guardiola.
Es muy difícil para nosotros tener una negociación seria porque no sabemos a qué atenernos, porque vemos permanentes cambios de posición del Partido Popular. Vemos también que cuando la señora Guardiola hace un intento de acercamiento a Vox, inmediatamente es desautorizada por portavoces de Génova.
Esto acaba de decir Abascal, y sobre si Guardiola está siendo un problema en las negociaciones.
Eso que lo conteste el Partido Popular, que parece que es quien en estos momentos está peleando con la señora Guardiola. Desde luego no es un problema de Vox, es un problema del Partido Popular, pero que puede convertirse en un problema para Extremadura.
La policía local de Alicante ha entrado esta tarde en la polémica urbanización de vivienda protegida y ha ido piso por piso para comprobar si los dueños de esas casas viven realmente allí o están alquilándolas, cosa que no es legal. Esto el mismo día en que hemos conocido las primeras renuncias de dos propietarios de esas viviendas protegidas que están bajo sospecha tras caer en manos de varios funcionarios y altos cargos vinculados al PP. Lo ha anunciado esto el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que es del PP, que sigue en su puesto a pesar de que el resto de grupos municipales, incluido Vox, le han pedido su dimisión por este caso.
Dos renuncias a dos de las viviendas. Eso creo que es una noticia importante, porque el mensaje que estamos trasladando de que no va a quedar impune absolutamente ninguna conducta irregular, que no va a quedar impune el que aquel que no tuviera derecho pueda acceder finalmente a la vivienda, ese mensaje está calando.
Dice el alcalde que el mensaje está calando, aunque de momento lo que está haciendo es pedir a los propietarios que hayan accedido de forma irregular que renuncien, punto. Según Barcala, estos dos propietarios son personas anónimas, por lo que damos por hecho que la exconcejala de urbanismo, que él mismo nombró, sigue con su piso en esa urbanización en la playa de San Juan, un asunto por lo que dimitió, pero la casa no la ha entregado. Todo esto lo ha denunciado ya la Fiscalía Anticorrupción, que ve indicios de delito por negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada. Miguel Ángel Campos.
Anticorrupción advierte estas posibles actuaciones delictivas y ha presentado denuncia en el juzgado 5 de Alicante contra la quincena de cargos del PP, familiares y altos funcionarios que supuestamente adquirieron estas viviendas protegidas en la playa de San Juan cuando no reunían los requisitos para acceder a esos pisos destinados a rentas vulnerables. No descartan que aparezcan más beneficiarios irregulares entre las 140 viviendas protegidas de la promoción. En el texto, el fiscal reclama una batería de diligencias para acreditar este extremo. El complejo Les Naus de Alicante era la primera promoción de vivienda protegida en 20 años en la localidad. Pisos en la playa con piscina y pistas deportivas valorados en 200.000 euros que triplicarían su valor si fueran de renta libre. Había 5.400 familias en lista de espera.
En Sevilla, la Guardia Civil ha detenido a 5 personas, entre ellas el exconcejal socialista y antiguo jefe de gabinete de la delegación del gobierno, Rafael Pineda, y también a su mujer. Los han arrestado por su supuesta implicación en una causa en la que se investigan irregularidades en la venta de una parcela municipal de 10.000 metros cuadrados. La empresa de la mujer de Pineda la compró por 1.700.000 euros y solo unos meses después la vendió por casi 4.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Irán asegura que ha llegado a un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos sobre un eventual acuerdo nuclear. Este es el término que ha usado el ministro de Exteriores iraní, que habla de un entendimiento sobre los principales principios rectores de un eventual acuerdo nuclear. Aunque insisten que queda mucho trabajo para hacer, tras la reunión de hoy entre los dos países, que se ha alargado 3 horas y media, la delegación iraní ha ofrecido limitar su enriquecimiento de uranio a cambio de que Estados Unidos levante sanciones y, sobre todo,
the United States and some European states persist.
A cambio de que Trump deje de amenazar con atacar el país, como empezó a hacer tras las masivas protestas juveniles de hace unas semanas. Aún no hay fecha prevista para el siguiente encuentro. Y Cuba empieza a reconocer que está cancelando operaciones en los hospitales y está reduciendo las pruebas médicas ante la falta de combustible provocada por el bloqueo de Estados Unidos a la isla. El gobierno cubano advierte del riesgo que corren cerca de 33.000 mujeres embarazadas por culpa de la limitación de actividad en los hospitales, un riesgo al que se enfrentan también los recién nacidos o los pacientes con cáncer. Victoria García.
Es una situación aún más complicada que la que ya vivían los cubanos hasta ahora. El sistema sanitario en Cuba se mantiene bajo mínimos desde hace 25 años, con periodos de carestía de medicamentos básicos, pero ahora con el bloqueo energético la situación es aún más precaria. El ministro de Salud de Cuba se llama Ángel Portal.
Van a bajar los niveles de actividad quirúrgica, porque son de enfermedades que no esperan, y esas sí se van a mantener.
Entre las áreas más afectadas con los recortes, los pacientes con cáncer, con tratamientos de quimioterapia, las hemodiálisis y también las más de 32.000 embarazadas que requieren pruebas y controles. William Céspedes tenía que haber ido al hospital para que le hicieran una cura de una herida que tiene en la pierna. Para él, esto no es nada nuevo.
No van a ayudar a nosotros aquí en Cuba que se quiten o que tomen una medida, porque nosotros seguimos con cada día más peor.
El gobierno de España anunciaba el envío de ayuda humanitaria y sanitaria a Cuba. México también lo ha hecho junto a Canadá.
El cambio climático provocó que la Dana de Valencia fuera un 22% más potente y se extendiera por un 55% más de territorio que si se hubiera producido antes de que empezaran a notarse los efectos del cambio climático. Esta conclusión es brutal y esto lo ha publicado esta tarde la revista Nature. Javier Ruiz Martínez.
Imaginen que podemos viajar a 1850. En esa época empezamos a emitir gases de efecto invernadero y causamos el cambio climático. 11 investigadores españoles, italianos y suizos han viajado con superordenadores a esa época para responder a una pregunta sobre la Dana. Carlos Calvo Sancho, CSIC.
Si hubiera ocurrido este mismo evento extremo meteorológico en una era preindustrial, ¿qué hubiera ocurrido?
Modelaron cómo habría sido entonces y lo compararon con la realidad. Juan Jesús González Alemán, AEMET.
Comparando lo que hubiese pasado con lo que pasó realmente, podemos cuantificar la influencia o la contribución del calentamiento global.
Y con calentamiento global,
la intensidad de la precipitación se ha incrementado un 20% de la era preindustrial a la actual, y el área total de la precipitación ha habido un incremento del 55%.
La alimentaba el cambio climático.
Y las tormentas que se forman ahora están dopadas, ¿no?, por el calentamiento global.
Los autores avisan, si no cesan las emisiones, habrá más y serán más peligrosas.
Votos emitidos 348, votos a favor 170, votos en contra 177, abstenciones 1.
El Congreso acaba de tumbar la propuesta de Vox para prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos en España. Solo Vox y el PP han apoyado tramitar esta propuesta de la extrema derecha. Julia Molina.
Sí, la votación ha seguido el guión previsto. El Congreso ha rechazado la toma en consideración de esta propuesta para prohibir el burka y el niqab que había presentado Vox. 170 votos a favor, los de PP y Vox, y 177 en contra. Se ha abstenido Coalición Canaria, todo según estaba previsto.
La mirada de Vidal Folk.
Quizá no deberíamos ni siquiera hablar del velo, porque solo mencionarlo hace el caldo gordo a los demagogos. Pero al final es preferible responder que callar. Digamos en voz alta que no se ven burkas en España. No se ven apenas niqabs, los otros velos que tapan toda la cara de algunas musulmanas, salvo los ojos. No los hay en los colegios, ni en los hospitales, ni siquiera en la calle. Entonces, ¿por qué discutimos de lo que no existe? Porque lo quieren los extremistas, la ultraderecha. La política democrática está para discutir, negociar y resolver problemas, no para inventarlos. No nos engañemos, esto no es Francia, donde se ve alguna prenda de ese tipo, pero en Francia los colegios son de verdad laicos. Pueden y quizá deban discutir del velo, porque en la escuela no es que no haya crucifijos, es que están prohibidos, y entonces, claro, pues todos por el mismo rasero. Y además, la discusión meramente teórica se plantea aquí desde el lado equivocado, desde la hipótesis de que el velo podría provocar problemas de seguridad, no desde la tesis comprobada de que se implanta para humillar a la mujer. Discutir del burka es un truco de los ultras para azuzar al personal contra los inmigrantes por falsa defensa de la identidad propia. España es un país ejemplar. La noticia no es que se haya visto un velo, sino que el 15% de la población es inmigrante. Y que eso no genera problemas, sino que impulsa el crecimiento de la economía. Puede generar dificultades de acogida, pero eso son responsabilidad nuestra de organizarla mejor. Y puede dar lugar a accidentes aislados, como el de los 5 chavales de origen magrebí que se reunían para jugar en un trastero en Manlleu. Y pobres, mueren por mala suerte y para triste coincidencia con este falso debate. Pero ellos no son un problema. como lo son los asesinatos machistas a cargo de blancos blanquísimos, católicos catoliquísimos y españoles españolísimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.